Pues estos días hemos sabido que Bilbao va a ser de nuevo el escenario de la Conferencia Atlántica LGBTI+, un encuentro de proyección internacional que celebra su segunda edición y que está organizado por Orchadar LGBTI+, Elkartea. Es una jornada, una serie de citas que nos van a llevar a reflexionar sobre diferentes asuntos. Llevará el título Transformando el futuro, deporte y empleo. Y ya podéis atisbar por el propio título pues algunos de los temas que se van a tocar allí. Alguno peliagudo, ¿eh? En esta edición se va a poner el foco en los retos que supone para la comunidad en Europa pues realidades como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Hungría y particularmente las necesidades de las personas trans en ámbitos como el deportivo. Hoy además es una jornada en la que hemos conocido algunos detalles sobre un informe de la Federación Estatal LGTBI y la Universidad de Salamanca. Viene a decir que uno de cada tres homosexuales, bisexuales o trans en España han tenido que abandonar su hogar. Uno de cada tres, el lugar en el que se criaron o se han planteado hacerlo para evitar el rechazo social o familiar y para poder mostrarse tal y como son. Yo creo que todos tenemos algún amigo, algún conocido que al final pues no vive aquí o no vive aquí cerca o no vive en su pueblo o no vive en su lugar de nacimiento. Es verdad que dirán algunos, bueno, se ha ido a Barcelona donde la gente es muy abierta, se ha ido a Madrid donde hay mucho aperturismo, pero quizá también se han sentido que tenían que de alguna forma escapar de un ámbito en el que se sentían pues que no podían ser ellos, que no es poco decir. Bueno, vamos a hablar de esta cita, vamos a acercarnos un poquito a esos temas con Aratz Castro, es portavoz de Orchadar LGBT+, y nos puede contar algunos detalles de esta cita, que bueno, se mete en algunos asuntos que, como digo, pues bueno, pueden interesar y que aparecen en los medios con cierta regularidad, podríamos decir. Aratz, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, el tema trans, ¿no? Y quizás sea el que más, no sé si decir polémica, quizá no sería polémica, ¿no? Está levantando de un tiempo a esta parte.
Bueno, yo creo que ha habido mucha desinformación sobre esta realidad, ¿no? Quizá por desconocida nos genera cierta situación de incomodidad cuando planteamos debates, ¿no? Pero yo creo que bien desde el tejido asociativo, como es nuestra organización, pero también desde las instituciones y desde la sociedad misma, ¿no? Lo que tenemos que abordar los temas es desde la complejidad que tienen. Cuando hablamos de los retos de las mujeres, no podemos hablar de un solo reto, depende de qué mujer. Y en este caso, dentro del colectivo LGTBI+, las personas trans tienen una realidad muy concreta y debemos abordarla desde su complejidad. No es lo mismo una persona trans migrante que una persona trans que es adolescente y que una persona trans que está en una residencia, ¿no? Y en el ámbito deportivo y en el empleo son dos focos, dos ámbitos de la vida, ¿no? Que se han generado mucha discusión y yo creo que quizás sin haberlo abordado con el detalle que debería.
Sí, es verdad, porque en el ámbito del deporte, pues fíjate si no se ha hablado al respecto. Vais a tener en este sentido una invitada, una participante, ¿no?, en la conferencia que lo vive en primera persona, pero que también pues forma parte, ¿no?, de quien toma esas decisiones, es exasesora del Comité Olímpico Internacional.
Bueno, como decía, las cosas hay que abordarlas desde su complejidad y quizá en los medios de comunicación hemos reducido el debate de las personas trans en el deporte a si quitan espacio o no quitan espacio a las mujeres, pero yo creo que el debate tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Y cuando regulamos tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de los derechos de las personas, de todas. En este caso vamos a contar con dos personas que son atletas, han sido atletas en el caso de la primera y sigue siendo atleta en el caso de la segunda. Me refiero a Joana Harper. Joana Harper ha sido atleta, pero además es investigadora sobre esta realidad concreta y en concreto sobre las mujeres trans, cómo afecta o no la hormonación a su rendimiento deportivo, que es lo que a veces se utiliza, ¿no?, de forma torticera para intentar excluir a las mujeres trans. Con ella vamos a poder ver esos resultados, pero es que además ha sido asesora del Comité Olímpico Internacional y eso le pone en un nivel de relevancia importante porque el Comité Olímpico Internacional es el que regula todas estas cuestiones y ella ha podido tener de primera mano ese contacto y asesorar. Y en el segundo caso tenemos a Valentina Petrillo. Valentina Petrillo es una atleta, es una mujer trans y además tiene una discapacidad. Todos estos retos, ¿no?, no han sido ningún obstáculo para poder llegar a ser la primera mujer trans que compite en los Juegos Paralímpicos. Y yo creo que ese testimonio en primera persona nos va a poner en primer lugar, ¿no?, cómo sufre una persona trans o cómo vive, mejor dicho, una persona trans, todos estos retos. Pero no solo tenemos el tema del deporte, ¿eh? También tenemos el tema del empleo, que ahí, bueno, pues también sigue habiendo diferencias y eso hace que una persona tenga una calidad de vida o tenga otra calidad de vida.
Es verdad, claro, hay quien quiere explicar las cosas, quien quiere ponerlas sobre la mesa y valorarlas, y quien directamente las barre por las malas, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estoy leyendo ahora, Aratz, que Donald Trump directamente ha prohibido a las mujeres trans competir en deportes femeninos.
Bueno, estamos viviendo en un mundo un poco, en este ámbito, un poco loco, ¿no? Tenemos a Rusia por un lado, pero estamos viendo que Estados Unidos y el gobierno de Trump sigue un poco esa línea en cuanto a derechos sociales. Y no hablo de las personas LGTBI, estoy hablando de los migrantes, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los derechos, en realidad, ¿no? Y yo creo que lo que se está cuestionando directamente es el sistema democrático, los valores del sistema democrático. Por eso yo creo que es importante que reflexionemos y que reflexionemos desde la complejidad de todos estos temas. No se pueden reducir a eslóganes de meeting una cosa que es compleja y donde sobre todo hacemos sufrir a las personas.
Desde luego. En el ámbito del empleo que has mencionado, que va a ser uno de los pilares también de esta cita, claro, es verdad que los datos son extremadamente apabullantes, ¿no? Lo complicado que tienen las personas trans para acceder a un empleo por la cantidad todavía de bulos que existen al respecto.
Si lo vivimos en primera persona, ¿no?, quienes vivimos en la sociedad, lo difícil que es conseguir un empleo, y yo añadiría, ¿no?, un empleo de calidad que te permita vivir en unas condiciones dignas, hay ciertos grupos sociales, entre otros las personas trans, pero sé que hay otros grupos, en donde el acceso al empleo y tener un empleo que te permita vivir dignamente es mucho más complicado. En el caso de las personas trans hay una diferencia notable, creo que son 10 puntos respecto de una persona no trans, pero si nos centramos en las mujeres vuelve a haber esa doble discriminación, ¿no?, en donde ese porcentaje aumenta considerablemente. Por eso en esta jornada lo que queremos es analizar cuáles son las dificultades que se encuentran y luego ver también una experiencia con Roberte de Translaboral, que es un proyecto que se hace en Barcelona, para ver cómo el tejido empresarial también y las instituciones en este caso se han involucrado para que esos números cambien y demos oportunidades a quien tiene valor, ¿no? Valor en el sentido más profesional, independientemente de cuál sea tu identidad. Y creo que también traer una experiencia local lo que nos va a permitir es ver algo que seguramente se pueda implementar también aquí. No estamos hablando de macropolítica, sino de pequeños proyectos que tienen impacto real en las sociedades y en este caso pues cerquita de Sabadell.
Quiero también preguntarte por estos datos que han aparecido hoy. Además, me ha sorprendido que en las redes sociales está siendo ahora mismo, esta mañana, de lo más hablado este informe, como decíamos, de la Federación Estatal LGTBI, la Universidad de Salamanca, que habla de lo que ellos llaman, o se llama, no conocía el término, el sexilio, personas del colectivo que han tenido que abandonar su hogar, el lugar en el que se criaron, para vivir en otro lugar por el rechazo social o familiar, o para sentirse, bueno, más seguros y poder mostrar tal y como son. Yo lo ligaba, pero tú me corregirás si así lo ves conveniente, Aratz, con muchísima gente de nuestro entorno que al final pues se han ido a vivir a Barcelona o a Madrid en ocasiones porque se sentían simplemente un poco más cómodos y se sentían que podían ser más ellos, incluso en un entorno en el que nos consideramos tan aperturistas como aquí, por ejemplo, en Euskadi.
Bueno, lo tenemos hacia Madrid, Barcelona y seguramente, y yo tengo amigos que han venido a Bilbao, ¿no?
Me alegra escucharlo.
Es decir, que sales del pueblo donde quizás sientes que, bueno, pues que la sociedad te puede rechazar, sobre todo cuando un pueblo es muy pequeño, lo que pasa es que todos conocemos de todos, ¿no? Y eso se puede convertir en una crítica o en algo insoportable. Cuando se convierte en insoportable o cuando crees que no puedes desarrollarte de forma, no sé cómo decir, ¿no?, natural, pues lo que tiendes es a buscar espacios donde no te juzguen. Eso es una de las razones. Y yo creo que otra es buscar un ocio, unas relaciones sociales, un ligar cuando eres joven, con personas, pues en este caso, de tu orientación sexual. Y eso no siempre hay en todos los pueblos. Si hoy en día sabemos que una persona gay, quizá más mayores, ¿no? Ahora igual es distinto la percepción, pero ¿cuánta gente se ha ido del pueblo para que no le critiquen? No solo por esa razón, pero también por esa razón. Eso es lo que hoy en día lo han llamado sexilio, pero que seguramente esta realidad la hemos conocido hace mucho. Yo creo que más allá de este estudio, que es verdad que han sacado la nota de prensa hoy, la he leído por encima y no he tenido datos concretos del estudio, yo creo que deberíamos de, en Euskadi, abordar estos temas desde la realidad concreta nuestra, ¿no? Porque a veces no es lo mismo Castilla y León que Euskadi, no es lo mismo la Comunidad de Madrid que Euskadi y no es lo mismo Andalucía que Euskadi, ¿no? Creo que estos estudios nos pueden ayudar a visibilizar retos que tenemos, pero yo creo que luego hay que bajar a la realidad de cada territorio y ver si eso es así, si se cumple en todos igual, si hay diferencias o no. Y en este caso, pues desconozco si en Euskadi hay un estudio de este estilo, pero creo que no.
La verdad
en todo
que,
caso, en todo caso sí que es verdad que nosotros en la conferencia lo que vamos a hacer es subir la mirada y aunque en Euskadi, como decías, creo que vivimos en un país en el que bueno los derechos LGBT están respetados, hay situaciones homofóbicas, hay situaciones transfóbicas y hay ámbitos como el deporte y el empleo donde tenemos que seguir mejorando, pero si levantamos un poquito el foco y vemos Europa, veremos cómo en la zona este, en Eslovaquia acaban de aprobar que no se pueden, o sea, que una persona es hombre o mujer, ¿no? Acaban de rechazar la identidad de género, pero han prohibido a las parejas homosexuales adoptar. Estamos viendo ahí, pero también en Hungría, cómo se están vulnerando los derechos del colectivo LGTBI y están poniendo en cuestión los propios valores de la Unión Europea. Y traer eso, que igual nos parece muy lejano, pues en la conferencia sí que queremos traer al alcalde de Budapest y al representante del orgullo de Budapest Pride para que nos cuenten en primera persona cómo se está viviendo esto y eso que parece tan lejos, cómo nos puede impactar en Euskadi también.
Sí, es verdad que llama la atención, se cae el alma a los pies ver cómo la escala de prioridades debe de ser, ¿no?, de un grupo de personas para que cuando acceden al poder, pues lo primero que hagan o lo que consideren prioritario sea dinamitar derechos, ¿no? Y realmente ya llama la atención y mucho, así que hay que hacérselo mirar y hay que hacérselo reflexionar. Pues ahora
se está cuestionando, yo creo que los propios valores de la democracia y de la Unión Europea, porque ahora lo situamos en dos colectivos muy concretos, que es el de las personas LGTBI. Y bueno, podemos decir, bueno, pues son unos pocos, ¿no? A mí no me toca,
¿no?
Ya lo estamos viendo con las mujeres, lo estamos viendo con los migrantes. Y si vamos viendo, este colectivo en realidad empieza a ser la propia sociedad. Y lo que aquí, este congreso además, esta conferencia, lo vamos a poder hacer de la mano de las instituciones, podremos ver cómo en Hungría esa colaboración institucional y con el tejido social y empresarial pues no es posible porque el propio Estado es el que te persigue, ¿no? Y bueno, esto de poner las barbas a remojar, ¿no? Cuando ves al vecino, pues yo creo que tenemos que estar en alerta y por eso yo creo que este foro es más necesario que nunca, tanto con la colaboración institucional como con los medios de comunicación y el resto de organizaciones.
Bueno, pues lo seguiremos bien de cerca. Se va a celebrar el 13 de noviembre. Aratz Castro, portavoz de Ortzadar LGBT, gracias por contarnos un poquito de esta cita y también de cómo está el mundo, ¿no? Por expansión, porque efectivamente hay algunos puntos del globo que nos preocupan y nos duelen y tenemos que tomárnoslo en primera persona, no creyendo que es algo que ocurre allí o que ocurre a otros. Es que ricasco.
Es que ricasco. Cualquier persona es gratuita y se puede apuntar en nuestra web www.orchadarlgtbi.eus. Es que ricasco.
Es que ricasco.